mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal, cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de la cadena COPE. Bienvenidos a este segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote, pero aún nos queda hasta la 1:30 mucho tiempo para acompañarte a través del 103.6 de la FM, desde cope.es y nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y desde donde este domingo a partir de las 5:45 retransmitimos el Mérida Granada B con la narración de Nono Saavedra y, por supuesto, con el equipo de la cadena COPE en redes sociales, arroba COPE Mérida en Twitter. También estamos en Instagram y en Facebook. Lo primero, como siempre, a la 1:06, es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Presentados en Mérida los nuevos cursos formativos para personas desempleadas en la Escuela de Hostelería de la capital autonómica, Celia Lafuente.
Se inician dos cursos y buscan otorgar a quienes no superen el certificado de profesionalidad nivel 1. Por un lado, operaciones básicas de cocina con 360 horas y cocina 1 con 880 horas de formaciones. El objetivo es que las personas desempleadas se formen y encuentren una ocupación en el sector hostelero.
Entre hoy y mañana espera la Junta de Extremadura poder pagar la renta básica correspondiente al mes de enero.
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha explicado que el retraso se debe a la prórroga de los presupuestos autonómicos. El consejero asegura que el Ejecutivo Autonómico ha atendido de forma excepcional a una persona que se encontraba en situación de emergencia, por lo que se le ha dado cobertura en un problema de atención especial hasta que perciba esta ayuda.
A las 2:10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, bajan las temperaturas, pero atención porque lo van a hacer más. Seguirán bajando durante esta semana. Hoy alcanzaremos los 13 grados de máxima. Es probable tener algún intervalo de nube, menos probable alguna precipitación. Si la hay, será, eso sí, débil. Después vamos a hablar con nuestro hombre del tiempo, José Antonio Maldonado, para que nos dé la previsión del tiempo para esta semana que inauguramos hoy, lunes 15 de febrero.
La mañana.
COPE Mérida.
7 minutos pasan de la 1:00 p.m. Aitor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, pues mira, pues aquí estamos.
Estás cansado, porque estáis todos cansados como perros, ¿eh? El tute que os habéis metido en una semana. Galicia, Mérida, Mérida, Cartagena, Cartagena, Mérida. ¡Puf!
La verdad que sí, la verdad que bueno, pues ha sido una semana muy entrada, una semana de muchos kilómetros. Y la verdad que eso, hoy nos toca descansar y mañana podéis ya pensar en el partido del Granada.
Bueno, ya habéis descansado un poco, entiendo que estaréis hartos de autobús.
Sí, por eso, como te he dicho, ha sido casi unos 2.500 kilómetros lo que hemos hecho en una semana. Y aunque no quiera, es muy pesado, ¿no? Y tantas horas en un autobús, pues al final pasa el resultado y es lo que nos pasó ayer.
Sobre todo porque no se descansa. Tú eres de los que duermen en el pasillo, sentado, de pie, con la cabeza apoyada en el cristal.
Hombre, estoy sincero, después del accidente que tuvimos no he vuelto a dormir más.
No me digas.
Soy el copiloto del chofe.
Pero de verdad lo dices, o sea, que no eres capaz de dormir.
Que va, pero no, ni yo ni algunos compañeros más, no, pues no, pues tenemos ese resquemo todavía del accidente que tuvimos y la verdad que nos cuesta mucho pegar ojo, pero bueno.
Eso te pasa en el autobús, porque entiendo que conduciendo y eso no, ¿no?
No, conduciendo no.
Bien. Aitor, después de conocer parte de tu vida privada, entiendo que ha afectado, ¿no? Después de haber caído derrotado ayer 3-1 frente al Cartagena, hablaba Nono Saavedra y Fabián Vázquez, que estuvieron allí con vosotros en Murcia, en Cartagena, de que el Mérida le costó reaccionar, ¿no? Que en pocos momentos del partido parecía que el Mérida podría darle la vuelta.
Sí, es lo que he dicho. Yo pienso que bueno, pues que el equipo, pues bueno, pues notó el cansancio, yo pienso que el equipo pues sí, pues dio todo lo que pudo. Es verdad que bueno, pues nos encontramos con un primer gol muy muy rápido, ¿no? Y yo pienso que eso pues fue la clave del partido y la verdad que bueno, pues que nos costó reaccionar tanto con el 1-0 como con el 2-1, ¿no? Con el 2-1 yo pienso que nos metimos todavía en el partido, pero bueno, nos metieron el 3-1 y esa fue ya la clave, ¿no? Pero bueno, yo pienso que el equipo tiene que estar contento porque aunque el resultado no fue positivo, trabajó todo lo que pudo y bueno, pues ya pensé en el domingo.
Claro, con tu gol tuvimos la esperanza de ver una remontada posible, ¿no? Pero al final el tercero fue un mazazo. Incluso tampoco fuimos capaces de sobreponernos a la expulsión del jugador del Cartagena, ¿no?
Sí, como os he dicho, ¿no? La verdad que con el 2-1 pues veíamos que podíamos otra vez meternos en el partido y bueno, y por qué no empatar, pero bueno, llegaron el 3-1 y la verdad que bueno, pues eso pues fue un masazo muy grande para el equipo y bueno, pues es verdad que nos costó reaccionar y la verdad que bueno, pues después con la expulsión de ellos, pues bueno, pues tampoco se notó mucho que teníamos un mundo más en el campo, lo dicho, porque bueno, pues ya después de tantos kilómetros, pues el cuerpo pues no responde y se notaba ya el cansancio también.
Normal. Además, Héctor, llevas una racha goleadora interesante entre la Copa Federación y la Liga.
Bueno, la verdad que sí, que estoy en mi momento dulce, pero bueno, no es por mí, sino también por todo el equipo, ¿no? Pues, como te he dicho, no individualmente, es colectivamente todo el equipo, tanto yo como Pedro, todos los compañeros que meten goles, pues bueno, es gracias al equipo.
¿Desde cuándo no te sacan una amarilla ya de coña?
Bueno, pues la verdad que ya ni lo recuerdo yo. A ver si seguimos así.
Estarás pensando, qué mamón es el Paco, ¿no? Oye, Aitor, descansa, un abrazo fuerte.
Bueno, un abrazo, Paco.
Adiós.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
¿Qué tengo que hacer si en mi edificio, si en mi comunidad de vecinos tenemos calefacción central? Decía antes Mario Hernández, nuestro colaborador, dice que lo que son las cosas, ¿no? Hace 20 años te vendían los pisos con calefacción central como si fuera un lujazo y ahora nos piden que no las tengamos. ¿Por qué nos piden que no la tengamos? Una medida de ahorro, de control del consumo, de seguridad. Como siempre, tenemos a la Unión de Consumidores de Extremadura para ayudarnos. Lali Bermejo, buenas tardes.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Tenemos un año por delante.
Sí, tenemos menos de 12 meses porque estamos en febrero y esto supuestamente lo tienen que tener realizado en las comunidades de propietarios antes del año 2017. Por lo tanto, tendremos hasta el 31 de diciembre de este año para que todos los edificios que tengan calefacción central o agua sanitaria caliente central cambien su instalación y lo adapten de tal manera que puedan, pues, que puedan en este caso tener dispositivos que les permita el uso de la calefacción de forma individualizada.
Esto hace más justo el consumo, por lo menos desde fuera se puede ver así, ¿no? Cada uno paga lo que consume.
Claro, cada uno paga lo que consume y además sí que esto es una normativa que lo publica la Unión Europea, que está directamente relacionada con la eficiencia energética y que lo que hace es dar un paso adelante cualitativo con el objetivo de tener un menos coste ambiental, porque supuestamente este tipo de el hecho de que instalemos individualmente en cada una de las viviendas que disponen de esta calefacción central dispositivos que permitan que yo pueda poner o quitar la calefacción de mi casa o directamente, si tengo una habitación cerrada, tener ese calefactor cerrado, pues directamente va a repercutir en un ahorro energético. Un ahorro, ahorro energético de bolsillo y, por supuesto, también de medio ambiente. Porque la Unión Europea calcula, fijaros, en España solamente en España tenemos 1,7 millones de hogares con calefacción central. 1,7 millones. En Extremadura, por supuesto, que muchísimo menos, sobre todo porque creemos que solamente disponen de calefacción central en las localidades más populosas, como son Badajoz, Cáceres, Mérida y un poco más, ¿no? Yo creo que podríamos parar de contar ahí. Pero claro, evidentemente el ahorro que vamos a tener de forma genérica se está hablando de casi 2,5 millones de toneladas de CO2 que se van a dejar de verter a la atmósfera gracias a estos sistemas individuales que, desgraciadamente, tienen un coste. Ese es el peor. Eso es lo que te iba a
preguntar ahora. Las comunidades de vecinos tienen que, cuando hagan las reuniones con los administradores de finca o los propios vecinos, tienen que sentarse, entiendo, para pedir precios para cambiar el sistema, ¿no?
Claro, y además tiene que ser un acuerdo de la Junta de Propietarios. La Junta de Propietarios tiene que acordar el realizar los cambios para adaptarnos a esta normativa. Y además, los gastos que van a tener que asumir esa comunidad no van a ser para todas igual, porque va a ser del tipo de sistema de calefacción. No es lo mismo tener una calefacción central en anillos que en este caso, que bueno, que sea de otro tipo. Porque los costes, las calefacciones de anillos, tienen muchísimo más costes que el resto. Entonces, pues evidentemente tendrán que sentarse, hacerlo con tiempo, porque estamos hablando de partidas presupuestarias que van en torno entre los 300 y los 1.000 euros para cada vivienda. Todo dependerá del tipo, del sistema de calefacción central que tengamos, y evidentemente hay de plazo hasta el 31 de enero, o sea, hasta el 31 de diciembre de este año.
A mí me gustaría decir una cosita, sobre todo, ya que sabemos, y oyentes de COPE, que te estamos informando que no se puede tener calefacción central a partir del 1 de enero de 2017, que lo vayamos viendo ya, porque me estoy temiendo aquí que se van a empezar a aumentar los precios después del verano, cada cuando se vaya acercando la fecha de quitar la calefacción central de aquellas empresas.
Claro, y además Paco dice, oiga, mire usted, yo no lo voy a poder tener. Digo, sí, usted lo va a poder tener, pero evidentemente el problema es que si el día 1 de enero del 2017 no tienen la calefacción adaptada, la comunidad de propietarios tiene que asumir que podrá ser objeto de sanciones por parte de la administración por un incumplimiento en una normativa, y esa sanción, esa multa, va desde los 1.000 hasta los 10.000 euros.
Fíjate.
Entonces, realmente es una cantidad económica importante. Y luego, supuestamente, vamos a tener un ahorro si adaptamos la calefacción central a este tipo de normativa. Lo que hay que decir también, Paco, es que, claro, seguramente muchos oyentes dirán, ah, claro, ponemos la calefacción individual y yo ya hago lo que quiero. No, los horarios van a ser los mismos que marque la comunidad, porque lo que hacen es instalar un sistema dentro de tu casa que te va a permitir cerrar y abrir los radiadores, pero dentro del horario que previamente establezca la comunidad. Y luego va a existir una partida fija que vamos a tener que pagar en función de nuestra cuota de propiedad horizontal o como la estemos pagando anteriormente. Porque, claro, evidentemente yo voy a seguir formando parte de un sistema de calefacción central. Eso sí, el resto, el 70% restante, voy a pagar en función de lo que consuma. No es lo mismo que mi calefacción central comience a las 8 de la mañana y termine a las 12 de la noche y que yo dentro de ese tramo horario solamente esté en casa desde las 8 de la tarde a las 10 de la noche,
claro.
¿Sabes? Que aquellos que ahora mismo dice, oye, claro, es que en mi comunidad de propietarios la calefacción se enciende a las 12 de la mañana y está ininterrumpidamente hasta las 12 de la noche.
De todas maneras, vamos a tener tiempo para hablar de esto.
Sí, más,
hablaremos incluso con empresas, nos queda un año entero, pero hoy ya te lo recordamos que hay que quitar la calefacción central. Lali Bermejo, Unión de Consumidores, un beso.
Gracias, hasta luego.
Llegó la semana de la Farinato Rey. Sí, señor, sábado 20 de febrero, que es este sábado ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y tú, ¿vas a hacer la Farinato? Nosotros tenemos 6 bonos que regalar a ti, oyente de la cadena COPE, pero estamos muy nerviosos por vivir, disfrutar, sentir en cada poro de nuestra piel una de las pruebas más divertidas, duras, originales de cuantas se celebran en Europa. Vuelve a Mérida, un año más, la Farinato. Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Menudo jaleo el que tenías que montar ahora, porque ayer paseaba yo por la isla y decía, madre, si es que esto se va a transformar en unos días.
Pues sí, fíjate lo que se ha transformado, que este año tenemos modificado hasta el río, hemos secado el río.
Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. Oye, limpito lo vaya a encontrar, Rubén.
A ver si encontramos barro. A nosotros no nos gusta la limpieza.
Claro, claro. No, barro va a haber, porque encima como está lloviendo y todo, va a estar espectacular. Ayer lo decían unos amigos míos, decían, es que va a estar perfecto para una Farinato embarrada.
Sí, la verdad es que, hombre, nos ha trastocado un poquito, porque teníamos planteados obstáculos de agua, tirolinas, puentes tibetanos, teníamos... darle muchísima importancia al agua y nos ha trastornado por completo, pero bueno, al final somos farinatos y aprovecharemos lo que nos da la naturaleza.
Oye, Rubén, ¿qué debemos saber? Creo que el miércoles se cierra la inscripción, ¿no?
El miércoles a las 12 se cierra y este año tenemos planteado, le damos más importancia a los niños, tenemos hinchables allí por la mañana, vamos a tener una fiestecita con DJ de 40 de cadena 100. Tenemos planteado una especie de feria para que puedan también los visitantes poder aprovecharse de lo que es el evento.
O sea, animación en la zona durante toda la jornada.
Sí, animación. Y bueno, y 1.500 corredores de momento, que esperemos estar en 1.700.
Qué bien, qué bien, 1.500. Hay tiempo, Farinatos, oyentes de la cadena COPE, hay tiempo hasta el miércoles a mediodía cuando se cierre el plazo de inscripción. Nosotros vamos a regalar estos días, Rubén, 6 para picar un poquillo al oyente de la cadena COPE a que se inscriba, porque si te toca uno y animas a tu hermano o a tu amigo a que se inscriba también, ¿no? Y esto, sí, al final generas cadena.
y además que haciéndolo a través del concurso, pues van de la mano de Cadena 100 y de Grupo COPE.
Madre mía, Cadena 100 allí poniendo música a tope, que yo tengo unas ganas ya de bailar y de disfrutar. Yo no la voy a hacer, porque soy un vago para estas cosas, pero voy a estar allí disfrutándola como estuve el año pasado, que me reí un montón, hice un montón de fotos, me tomé mi refresquito. La verdad es que viví una jornada espectacular. Aparte de los 1.500, 1.700 que vayan, yo creo que va a haber miles de personas disfrutando del entorno de esta prueba, ¿eh, Rubén?
Además, fíjate lo que tenemos de Cadena 100, que le tenemos hasta un obstáculo tematizado. Hay un muro que es el muro de Cadena 100.
No me digas. Pues ese lo voy a hacer yo cuando se acabe la prueba, para no interrumpir. ¿No?
O hacerlo antes.
O hacerlo antes, claro, después, claro.
Te vas a manchar un poco.
Rubén, que te veo el sábado, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
La Farinato llega su semana a la capital extremeña. Son la 1 y 20. Soy Paco Vadillo. Escuchas La Mañana.
La Carbonería presenta las primeras jornadas gastronómicas de la caza. ¿Has probado alguna vez el tataki de jabalí, el ragut de venado, el arroz con liebre? Todo esto y más del 15 de febrero al 15 de marzo. Prueba la mejor selección de productos cinegéticos de Extremadura. Primeras jornadas gastronómicas de la caza en La Carbonería. Información y reservas 924-3029-83.
La Mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
A partir de hoy, todas las semanas, estrenamos una nueva sección meteorológica con alguien que es un referente en cuanto a la previsión meteorológica en nuestro país. Él es el director meteorológico de eltiempo.es. Es José Antonio Maldonado. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José Antonio, parece que ha llegado el invierno, podríamos decirlo un poco tardío, pero ha llegado ya el invierno a España.
Sí, realmente sí, ha llegado el invierno. Bien, es verdad que de forma mucho más acusada en unos lugares que en otros, y que esta primera noche de la semana no ha sido tan fiero el León como en principio podría caber esperar, puesto que en cuanto a capitales de provincia, pues prácticamente no ha habido heladas, tan solo unas décimas por debajo de los 0 grados en algunas capitales castellano-leonesas, pero el descenso sí ha sido pues prácticamente generalizado. Ya digo que en unos sitios más que en otros, y tampoco las nevadas han sido tan intensas, aunque ha habido nevadas importantes y apenas caigan 20 centímetros, pues lógicamente causan problemas, pero se esperaba nevadas más intensas de las que realmente se han producido. Y en cuanto a Extremadura, pues también han bajado las temperaturas y van a seguir bajando, sobre todo las temperaturas mínimas en los próximos días. De tal manera que, bueno, en Badajoz, que hoy se puede llegar a una máxima de 14 grados, mañana nos quedaremos en 12 o 13, y esa será la tónica hasta el fin de semana, en que parece que, coincidiendo con el domingo, pues tienden a subir de nuevo las temperaturas diurnas. Las mínimas también bajan, y de los 7 grados que se registraron hoy, pues irán descendiendo hasta 1 grado, por ejemplo, pasado mañana, positivo, quizás no llegue a consumarse la helada, cosa que seguramente sí va a ocurrir en Cáceres. Algún día puede haber unas décimas, no varios grados, pero sí unas décimas por debajo de los 0 grados en las jornadas del miércoles, jueves, viernes. Eso es muy probable que en Cáceres capital pues se registre. Por supuesto, en las zonas altas de esta provincia, pues ahí sí que helará de manera considerable. Así pues, ambiente frío y sin precipitaciones, prácticamente sin precipitaciones, puesto que los vientos ahora son de componente norte, ese temporal de poniente que hemos tenido la semana pasada, que ha tocado a su fin. Ahora los vientos son de componente norte, pero ya digo que no parece que vayan a aportar un descenso de temperaturas como en otras ocasiones han llegado a registrarse.
Juan Antonio, te escuchamos esto último un poquito mal por el teléfono. Ya solamente una curiosidad. Es muy precipitado, porque ya estoy viendo mucho, sobre todo en Andalucía, ¿no? En varios diarios andaluces, cómo se están dando ya previsiones de cara a la Semana Santa en muchas localidades. En Extremadura también es muy importante la Semana Santa. Es demasiado precipitado avanzar una previsión del tiempo de aquí a 30 y tantos días, ¿no?
Evidentemente es hablar por hablar. Que lo diga, pues bueno, es muy libre de decir lo que quiera, pero no tiene base ninguna científica para decir eso, cómo va a ser la Semana Santa, porque bien es verdad que hay modelos que cubren predicciones mensuales o hasta trimestrales, pero esos modelos que todavía tienen una fiabilidad bastante considerable a poner a tener en cuenta, vamos, que son relativamente poco fiables, esta es la pura realidad. Lo único que dan esos modelos son para dos parámetros, la precipitación y la temperatura, y lo que dan es si van a estar por encima de lo normal, por debajo de lo normal o dentro de lo normal. Pero es decir, que el trimestre, las temperaturas, por ejemplo, en Badajoz, van a estar por debajo de lo normal, ¿eso quiere decir que todos los días van a estar por debajo de lo normal? No, a lo mejor quiere decir que va a venir una situación de aire bastante frío.
Claro.
Pero luego, en cambio, otros muchos días van a estar por encima de lo normal. Pero al sacar la media, sale lo que decíamos, ¿no? Entonces eso realmente yo creo que aporta poco. Y desde luego, puntualizar la semana de la Semana Santa, eso es absolutamente imposible. Y quien lo diga, sinceramente, no está faltando, está faltando a la verdad, porque no tenemos, ojalá tuviéramos, pero claro, no tenemos esa base científica hoy día.
Tendremos tiempo para charlar cuando se vaya acercando. Recuerda que puedes consultar más información del tiempo en la app o en la web de eltiempo.es. José Antonio Maldonado, un abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
Pues un lujazo tener a Maldonado de colaborador todos los lunes. Vamos a saludar al delegado de Parques y Jardines, Marco Antonio Guijarro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Marcos, hoy leíamos en el diario Hoy que el ayuntamiento está decidido a volver y a recuperar el proyecto de jardín botánico junto al cementerio.
Sí, recuperar la idea. El proyecto en sí, en su totalidad, no podemos, porque durante muchos años se ha estado haciendo actuaciones independientes y nos hemos encontrado que ya hay árboles plantados que rompen un poco el diseño original, pero queremos adaptarlo todo y queremos recuperar toda la extensión de terreno que hay allí.
O sea, es decir, volver a darle vida a esa zona.
Sí, sí, queremos que participe además mucho la ciudadanía, y el primer paso es vallarlo y meter los riegos, darle infraestructura suficiente para luego poder acometer otras actuaciones.
Estamos hablando de largo plazo, ¿no?
Estamos hablando de un proyecto para ir despacio, porque implica una inversión económica que mejor ir poquito a poco.
¿Eso lo asumiría Parques y Jardines, lo asumiría el personal del ayuntamiento o entre Fomento, sí, ayudas sería, europeas?
Sería todo a nivel municipal.
Vale, vale, vale. Oye, una cosa, Marcos, ya como curiosidad, hemos entrevistado a los de la Farinato, que es este sábado. Entiendo que tú tendrás un ojo puesto, bueno, los dos, en cómo va a quedar la zona de la isla para intentar recuperarla después de que pase la Farinato, ¿no?
Hombre, vista la experiencia del año pasado, no creo yo que haya mucho problema. Lo que me preocupa es que el agua brote o no brote, pero vamos, no, es una broma, no hay ningún problema. Nosotros el año pasado, bueno, fue otro equipo de gobierno, fue la legislatura anterior, pero no hubo daños en la zona jardinada.
Que se va a poner a establecer tal cual en pocos días, ¿no?
Sí.
Bueno, y además, como estamos en plena época de lluvia y frío, como ha llegado tarde, pues mira, eso de la lluvia...
Se nos ha metido el invierno ahora, fíjate.
Sí, 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 sí. A mí no me hace mucha gracia esto, pero bueno, es lo que tiene, ¿no?
A mí estos cambios que nos avisan no son fáciles de llevar.
No. Y además, entiendo que las plantas también sufrirán. ¡Qué cacao! Pues si hace un mes estamos diciendo que el almendro estaba en flor.
Hay floraciones, había árboles con yema también, y ahora todo esto se lará y se morirá.
Claro, claro.
Y tenemos profusión de lo que se llama probablemente mala hierba. Teníamos una primavera ya,
claro,
de malva y de cantidad de plantas, ortigas, que se nos había ido de las manos porque nos había roto la planificación entera, y ahora vienen las heladas.
Y ahora vienen las heladas,
pues,
sí.
Pues ahora viene el problema.
Bueno, pues nada, paciencia. Marco Antonio Guijarro, delegado de Parques del Ayuntamiento, un abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Soy Paco Vadillo, en el control Manolo Tirado y el equipo de esta casa de la cadena COPE. Te espero mañana a partir de las 12:30 en la mañana de COPE con muchas cosas que contarte. Pasa buena tarde. Adiós.